Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado la estrategia de financiación del Tesoro Público para 2025. Tendrá unas necesidades de financiación netas que ascienden a los 60.000 millones de euros, unos 5.000 millones más que el año anterior, para la reconstrucción de los daños causados por la Dana.
En términos brutos, es decir, emisión nueva más las amortizaciones que tendrá lugar en este año 2025, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros. Estos 278.000 millones de euros suponen un 16,7%, supondrán un 16,7% del PIB, por debajo de lo que estábamos en el año 2018, cuando las emisiones brutas suponían un 18% del PIB.
De esta forma, se prevé que el déficit baje en 2024 al 3% y hasta el 2,5% en 2025. Por su parte, la ratio de deuda sobre el PIB mantendrá su senda descendente, con la previsible reducción hasta el 102,5% en 2024 y hasta el 101,4% al cierre de 2025.
Esta reducción de la deuda de manera significativa puede traducirse en un número específico, que es una reducción de más de 20 puntos porcentuales desde el pico posterior a la pandemia.
Estas declaraciones llegan desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, Cuerpo ha señalado que la reducción de la jornada laboral debe tener en cuenta la realidad de la economía.
Tiene que venir, por supuesto, de tener en cuenta la realidad de nuestra economía, por ejemplo, de la elevada presencia de pymes en nuestro sector productivo y de las necesidades específicas que pueden tener de acompañamiento y de flexibilidad para conseguir esa rebaja de la jornada laboral, y la realidad también del arco parlamentario para llegar, como he dicho antes, lo antes posible a ese acuerdo y a poner en planta ya este derecho para los trabajadores.
Precisamente el Ministerio de Trabajo pretende convocar esta misma semana a sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional en cuanto reciba el informe sobre la materia de la Comisión de Expertos. Después llamará a la Mesa de Diálogo Social a Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME para abordar con ellos una medida que en última instancia es decisión del Gobierno. En clave empresarial, KKR pide al Consejo de Administración de Fujisoft que adopte medidas legales contra la firma de capital de riesgo Bain Capital por haber violado los acuerdos de confidencialidad establecidos en el marco de la guerra de OPAs que mantienen ambas compañías para hacerse con el control de la empresa japonesa. Y también en clave empresarial, el gigante de la tecnología chino Tencent y el fabricante de baterías KTL han sido incluidas en una lista de empresas que trabajan con el ejército de China. Esto podría suponer un duro golpe para la reputación de las empresas afectadas y una advertencia para las empresas estadounidenses sobre los posibles riesgos que tiene realizar negocios con ellas. Pekín ya ha condenado la decisión, que califica de represión contra sus empresas. Escuchamos al portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
Los derechos de desarrollo del pueblo chino no pueden ser privados ni ignorados. Instamos a Estados Unidos a corregir inmediatamente sus prácticas erróneas y levantar las sanciones unilaterales, ilegales y la jurisdicción de largo alcance contra las empresas chinas. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y proteger sus legítimos derechos de desarrollo.
La confianza de las empresas españolas sobre su evolución en 2025 se sitúa muy por encima de la media europea, impulsada por las buenas perspectivas respecto al comportamiento de las exportaciones y de las ventas nacionales. Así lo establece una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio de España y que ha explicado aquí en Capital Radio el director del Servicio de Estudios, Raúl Mínguez.
Si diseccionáramos los ámbitos donde han manifestado un mayor, digamos, optimismo, apoyadas, como digo, en las ventas que puedan realizar en el mercado doméstico, las ventas nacionales y, sobre todo, en las ventas exteriores, en las exportaciones. Ahí es donde la diferencia en las expectativas manifestadas por el tejido empresarial español son mayores que las homólogas europeas, pues, reflejan.
3 de cada 4 empresas encuestadas creen que los costes laborales serán el mayor condicionante de su actividad en 2025. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cuál es la fotografía ahora mismo de los mercados en los diferentes activos. Vamos a comenzar mirando al mercado de deuda. Estamos observando cómo a esta hora el rendimiento del bono alemán a 10 años repunta en torno al 1% hasta cotas del 2,47. Tenemos al español al mismo plazo en igual movimiento, en este caso hasta el 3,13%. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años también se mueve al alza y además de forma bastante más contundente hasta una referencia del 4,68%. Si miramos en el mercado de divisas, el comportamiento de la moneda única del euro está recortando terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,03.72 unidades, mientras que si echamos un vistazo a los índices de renta variable, el panorama que nos encontramos ahora es un IBEX 35 completamente plano en 11.816 puntos, un resto de plazas europeas que está con tono mixto, ligeramente a la baja el FT100 de Londres, repunta el DAX un 0,64, el CAC 40 de París un 0,70%, y al otro lado del Atlántico en Estados Unidos tenemos tono dispar también en positivo el Dow Jones, ganancias discretas del 0,23%, entre los que ceden el resto, el que más, el tecnológico Nasdaq, algo más de un 1%. Es la fotografía en estos instantes. Vamos ahora a seleccionar uno de los mejores momentos escuchados este martes en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el director de Estudios Financieros de Funca, Santiago Carbó, con la vista puesta en el análisis de los desafíos económicos de España en este 2025 en un contexto marcado por la incertidumbre.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Bueno, yo creo que tiene al menos dos muy, muy trascendentes, ¿no? Y es, en primer lugar, este buen comportamiento macroeconómico de nuestro país. Es evidente que está creciendo más que desde luego que los países de la eurozona, e incluso que Estados Unidos, aunque eso pueda ser actual, tiene que trasladarse a la sensación, a la percepción, y no solamente a la percepción, sino al nivel de vida, al bienestar de los españoles, ¿no? Que no lo perciben, es decir, realmente no se percibe esa situación macroeconómica tan favorable para la mayoría de los españoles. ¿Cómo se percibiría? Pues lógicamente con aumentos de productividad que llevaran a aumentos de remuneraciones, que mejorara el poder adquisitivo, que se mejorara de una manera clara y definitiva, algo que va a costar mucho tiempo, el acceso a una vivienda asequible. Es decir, ese sería el primer gran reto, que no va a ser fácil que el 2025 se pueda lograr completamente, aunque tengamos otra vez un buen año macroeconómico. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de reformas, tenemos que esta economía no va a poder seguir resistiendo con tanta presión, con tanto alto voltaje, ¿no? Sin reformar un sistema público de pensiones que impide cualquier otro tipo de inversión o de gasto que pueda venir bien a otras generaciones. Y yo creo que no solamente es eso, hay que volver a tener un apetito por las reformas, por hacernos más competitivos en un mundo en el que va a haber otra vez una situación comercial muy compleja, como parece apuntar, ojalá no se confirme, pero como parece apuntar para cuando desembarque la administración Trump en unas pocas semanas, en unos pocos días.
Sobre el primer asunto, sobre la primera cuestión, los españoles no perciben la buena marcha de la economía. ¿Tiene algo que ver con que esté, parece, aumentando la presión fiscal, con la propia inflación, que en cierto modo da la sensación de que todo es más caro, de que no se está viviendo con la misma comodidad que antes?
Es cierto que las dos cosas influyen. Evidentemente la presión fiscal ha aumentado y por tanto es una situación que al final se nota en nuestros bolsillos. Pero también es verdad que la inflación, que llevamos meses diciendo que lo peor lo hemos superado, no hemos terminado de vencerla. Es decir, sigue por encima del 2. Vamos a ver cuánto tiempo está por encima del 2, porque ahora también se han retirado las medidas de un IVA menor y otras que el gobierno había puesto en su día para paliar los efectos de la inflación. Y esto es en buena parte lo que es la historia de que no lo percibamos, ¿no? Pero además es que tenemos que aumentar la productividad, porque es la única manera que la economía crezca y que las remuneraciones de todos los participantes en la economía, de empresarios, el gobierno con sus impuestos y desde luego los trabajadores, los empleados, puedan beneficiarse con mayores remuneraciones salariales. Y para eso hace falta inversión, confianza, tener de alguna manera un horizonte claro para que los inversores españoles y nacionales y de fuera quieran invertir. Es decir, tener un marco claro que probablemente ahora no se tiene. Sí que tenemos claro que entra capital humano, entra inmigración, nuestro mix energético no es tan caro como en otros sitios, y tenemos una gran demanda turística, porque la gente, a pesar de que decimos que no lo percibimos, la verdad es que queremos vivir, queremos, después de, aunque ya han pasado 5 años, queremos vivir después de la pandemia y todos los problemas, ¿no? Y seguimos teniendo un gran gasto en servicios turísticos y de hostelería, nosotros y los que vienen a vernos, pero de ahí a que se pueda de alguna manera lograr una otra percepción, pues hace falta mucho. Y desde luego, una de las cosas sería batir de una manera definitiva la inflación.
Porque, ¿qué le pasa a la inversión privada, profesor Carbó, en España?
Bueno, desde luego sí que somos destino de algunas inversiones por parte significativas por parte del extranjero, pero aquí realmente se ha enfriado, a pesar de que tenemos otras cosas que no se han enfriado del todo, ¿no? Por ejemplo, el consumo, desde luego el público no, pero el privado sigue de alguna manera resistiendo, ¿no? Pues probablemente no haya la confianza suficiente, ¿no? Por lo menos entre los inversores nacionales para tomar decisiones, o las están posponiendo hasta que probablemente haya un marco jurídico económico más claro, con unos presupuestos nuevos, con una confianza sobre exactamente las medidas que se van a tomar. No olvidemos que al estar en un gobierno de coalición, pues muchas de las medidas, gobierno de coalición con diferentes partidos que la apoyan, pues hay muchísima incertidumbre sobre cómo van a terminar determinadas decretos o leyes, porque va a depender de las negociaciones de último momento y pueden ser más conservadoras si les tienen que apoyar unos determinados grupos o más progresistas si son otros. Y ahí muchas veces pues hay excesiva incertidumbre. Pero yo creo que si tuviéramos una cierta normalidad en el funcionamiento de las instituciones españolas, en el ámbito, por ejemplo, de tener unos presupuestos nuevos, bien diseñados, pues probablemente la confianza volvería, ¿no? Es que realmente estamos funcionando con algunos instrumentos como los presupuestos de prestado, es decir, y eso pues no genera la confianza suficiente. Gobiernos potentes, gobiernos bien respaldados, siempre generan pues una menor incertidumbre, una mayor confianza que gobiernos que tienen que negociar ley a ley y que generan, pues, de alguna manera tienen muchísimas dificultades para sacar adelante una hoja de ruta económica, ¿no?
En el comienzo del año ya ve don Santiago Carbó que entre las primeras iniciativas estará volver a reunir a la mesa de diálogo social para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Qué impacto puede tener esto?
Bueno, todos sabemos que hay la subida del salario mínimo ha sido muy significativa en los últimos 5 años. Yo creo que en determinados momentos, sobre todo si se alcanzaba con consenso, pues era oportuno, porque probablemente estaba en niveles muy bajos. En el 2017, 2018, cuando se abrió el debate. Ahora yo creo que es muy importante, precisamente por esto que estaba diciendo, por la necesaria confianza de los inversores principales, que son los empresarios, los españoles, que estas subidas se hagan con el respaldo de los empresarios. Y de todos, yo creo que de los sindicatos sí que está garantizada, pero de los empresarios también. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede representar los intereses de aquellos de aquellas empresas más pequeñas o en determinadas localizaciones que tienen mayor dificultad para poder acomodar otra subida del salario mínimo interprofesional, ellos lo van a poder decir.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Este martes Indonesia se ha incorporado oficialmente a los BRICS y hoy ponemos el foco sobre el potencial de este bloque económico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que ostenta la presidencia rotatoria de los BRICS, ha informado del ingreso como miembro permanente en el bloque de economías emergentes que encabezan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de Indonesia. El pasado octubre, Yakarta oficializaba unirse al grupo tras la formación del nuevo gobierno. Como la mayor economía y el país con mayor población en el sudeste asiático, Indonesia comparte con otros miembros de los BRICS el apoyo a la reforma de las instituciones de gobernanza global y contribuye a la expansión de la cooperación del sur global, dicta el comunicado que ha emitido el gobierno de Lula da Silva. Todo ello en un intento de los países emergentes de plantar cara al dominio del G7 en general y del dólar en particular. Los ciclos económicos y los mercados financieros cada vez dependen menos del sistema monetario que domina Estados Unidos. O eso dice la teoría, porque en la práctica Wall Street supone todavía el 60% de las bolsas mundiales. Pero lo cierto es que la economía yanqui es el 30% de la global. En este sentido, la hegemonía occidental está amenazada por coaliciones de países emergentes cada vez más influyentes. Los BRICS representan el 45% de la población mundial y el 31,5% del PIB, ligeramente por encima de Estados Unidos, pero lejos aún del 43% que corresponde al G7. Eso sí, en favor de los pujantes emergentes está el reparto poblacional, cuentan con muchos más habitantes, y la producción de petróleo. Ahí los BRICS duplican al bloque occidental y logran el 43% de toda la producción mundial. Otro de los grandes puntos a favor son las expectativas y el potencial, mucho mayor para las potencias emergentes. La tasa de crecimiento del PIB real es superior a la de sus homólogos del G7. De acuerdo con Goldman Sachs, lograrán una tasa media de crecimiento entre el 189% y el 205% hasta 2050, mientras que el G7 se quedará en el 50%. Escuchamos a Alexis Ortega, analista independiente, que cree que los BRICS tienen mucho que decir.
La pregunta es, ¿es hora de creerse a los BRICS? Yo me iría más bien a, como señal importante de creerse, no tanto al peso que hacen los BRICS, sino a la manera en la que Estados Unidos está reaccionando. Esa amenaza de Donald Trump de aranceles del 100% a los BRICS si crean una moneda rival al dólar es la prueba más fehaciente de que realmente los BRICS están empezando a ganar la batalla.
Desde hace tiempo apuestan por el uso de monedas locales en el comercio internacional para desbancar al dólar de su pedestal. Además, han creado instituciones financieras alternativas como el nuevo Banco de Desarrollo como contrapeso al Fondo Monetario Internacional. De cómo gestionen su expansión dependerá hasta dónde podrán llegar. Focalizarse en economías emergentes de América del Sur ofrecería al bloque la posibilidad de plantar cara al dominio estadounidense, además de captar a otros actores globales tradicionalmente marginados como Nigeria, Turquía, Indonesia o Argelia. Sin embargo, hay ciertos riesgos asociados. Históricamente, las relaciones económicas internacionales han supuesto un saqueo de recursos naturales para estados de América Latina y África. Además, habrá que tener en cuenta cómo se desarrollan los proyectos de financiación del nuevo Banco de Desarrollo. Ahora bien, hay una certeza: los BRICS ya forman parte del juego.
Miramos a la macro de la jornada de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Hoy lo más relevante desde el punto de vista macro lo tenemos aquí en Europa, en ese dato preliminar de IPC de la eurozona de diciembre, que repunta hasta el 2,4% interanual. Son dos décimas por encima de la lectura del mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios desde el pasado mes de julio. Estamos asistiendo, además, al tercer mes consecutivo de aceleración de la tasa interanual de inflación. Dentro del escenario previsto, o esperan que el Banco Central Europeo sea más cauto con sus decisiones de política monetaria a partir de ahora a la vista de referencias como esta?
Bueno, Rocío, yo creo que no deberíamos mirar demasiado dentro del dato, ¿no? Por una parte, bueno, era el dato previsto, o sea, se espera que en estos últimos meses del año la inflación tuviera un comportamiento bastante más volátil y estos repuntes que hemos estado viendo en meses recientes, pues también se habían anticipado. Y por otro lado, pues el BCE así ya lo tenía previsto, ¿no? Y desde luego, en las últimas entregas lo que hemos visto es a un BCE algo más preocupado, algo más vigilante de la evolución de la actividad y la traslación que eso puede tener a la dinámica de precios, más que, bueno, a esta evolución de la inflación que ya estaba algo descontada, ¿no? En este sentido, pues no creemos que este dato deba de momento descarrilar la atención del BCE sobre, bueno, la ruta pactada de bajadas de tipo que en nuestro caso, bueno, creemos que rondará en torno a los 4 recortes de tipos de interés en este año 2025.
Hemos tenido también otro dato en Europa esta jornada, la tasa de paro de la eurozona que se sitúa en noviembre por cuarto mes consecutivo en el 6,3%. Son niveles de mínimos desde el comienzo de la serie histórica en 1999, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato se mantiene estable en el 5,9%, también su nivel más bajo desde que comenzaron los registros. Y España, por cierto, sigue como el país con mayor tasa de desempleo con el 11,2%. Por este lado, por el lado del empleo en Europa, en la eurozona, tranquilidad.
Sí, de momento el mercado laboral en Europa y de cara sobre todo a la política monetaria del Banco Central Europeo, yo diría que no es una variable de extrema preocupación, ¿no? Un mercado laboral que viene mostrando ciertas señales de normalización y eso, bueno, es normal propiamente dicho, después de una temporada con muy buena dinámica, muy buen crecimiento del empleo y sobre todo hay aceleración también del crecimiento salarial. Y bueno, lo que hemos estado viendo recientemente es que ese crecimiento de los salarios comienza a moderar, comienza a normalizarse, mientras que el empleo se mantiene muy resiliente, ¿no? Es verdad que hay sitios donde comienzan a despuntar esos movimientos del desempleo, en España en particular, pero el mercado laboral, como digo, sigue siendo una variable poco preocupante, ¿no? Y sobre todo de cara a esa senda de política monetaria, no debería, de momento, alterar lo que creemos que puede ser la ruta de normalización del Banco Central Europeo. Es cierto que, bueno, el riesgo o el mayor riesgo a atender desde el punto de vista del empleo y del mercado laboral es lo que esa desaceleración que estamos viendo en actividad puede significar para el mercado de trabajo, ¿no? Pero de momento seguimos sin ver señales muy preocupantes.
Hoy, por cierto, el Banco Central Europeo ha publicado su encuesta mensual sobre expectativas de inflación y crecimiento por parte de los consumidores y su percepción empeora en ambas cuestiones. Por el lado del IPC, ahora se espera una inflación del 2,6%, una décima más que el año pasado, esto de cara a todo 2025, pero aumentando el foco hasta los próximos años, esta se eleva 3 décimas hasta cotas del 2,4%. ¿Qué le parece?
Bueno, desde luego las expectativas de inflación en un mundo en el que, bueno, por ejemplo, tenemos riesgos de tensiones arancelarias, que eso es directamente inflacionista a nivel internacional y en particular en la zona euro, donde tendremos también probablemente niveles de tipos de interés de referencia o neutrales, digamos, algo más altos de lo que teníamos anterior a la pandemia y, bueno, otra serie de factores demográficos y demás que pueden redundar en expectativas de inflación algo más alta. Y efectivamente, bueno, esto es algo en construcción y que iremos comprobando en próximos meses, ¿no? De momento, como decía, no creemos que esto pueda llegar a alterar decisivamente la ruta de normalización de la política monetaria de corto plazo del Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo sigue con esa ruta de expectativas de inflación, condicionadas, ¿no?, por la evolución del ciclo económico, por la coyuntura económica, no tanto por el comportamiento estructural de la economía, donde tienen que ver en cuenta todos estos factores, pero desde luego sí que serán variables a vigilar a medio plazo.
Bueno, en Estados Unidos sí que tenemos alguna referencia esta jornada, ese dato de balanza comercial del mes de noviembre, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, la balanza comercial de Estados Unidos en noviembre sigue profundizando en terreno deficitario, ¿no? Y en general, cuando vemos la evolución de este año 2024 que cierra a falta de un mes, lo que vemos es que en general el nivel de déficit comercial de Estados Unidos se ha ampliado en relación, por ejemplo, a la evolución del año anterior, ¿no? Y esto lo que hace, bueno, por una parte es lanzar cierta prudencia en relación a cómo Estados Unidos y en particular la nueva administración de Donald Trump podría contrarrestar esta condición, digamos, entre comillas, indeseada, ¿no? Y en torno a esto, pues, están todas esas amenazas arancelarias que Donald Trump ha venido haciendo desde su campaña preelectoral. Quedará por ver, ¿no? Y justo ayer veíamos titulares donde, bueno, se bajaba un poco el tono a lo que pueden efectivamente ser esas sanciones comerciales en materia de, bueno, todo lo que se ha venido comentando. Y bueno, veremos lo que eso puede traducirse en términos de mercado, ¿no? Pero desde luego, bueno, no es ninguna sorpresa que el déficit comercial en Estados Unidos siga siendo bastante más profundo y conviviendo al mismo tiempo con un déficit fiscal, ¿no? Y este es de los pocos países en el mundo que puede a su vez convivir con un déficit comercial y fiscal al mismo tiempo.
Ye, la divisa japonesa la vemos en su nivel más bajo en 6 meses frente al dólar de Estados Unidos. Escenario para el yen nipón este año en el que prima, como hemos visto, y también en los últimos términos, sobre todo especialmente de 2024, es esa fortaleza del dólar, del billete verde.
Bueno, desde luego, Rocío, creemos que la fortaleza del dólar, como dices, que creemos que va a seguir siendo un signo importante de este año 2025, va a limitar o va a mitigar en cierta medida o en gran medida lo que el yen podría recuperar durante este año, ¿no? Venimos obviamente de un entorno donde el yen continúa estando en niveles muy bajos, en particular ahora en niveles más bajos de 6 meses, pero venimos de un año donde el yen se acercó a mínimos históricos y donde además entramos a un terreno donde se combina por un lado el hecho de que la Reserva Federal lo sigue teniendo complicado para hacer una rebaja muy significativa, muy importante de los tipos de interés durante este año, y por otro lado donde para el Banco de Japón también va a ser algo complicado subir los tipos de interés de forma muy agresiva, ¿no? Y basado en, bueno, una dinámica de la economía doméstica que tampoco es excesivamente bollante o excesivamente inflacionista. En este entorno, bueno, el repunte o el margen de repunte que podría tener el yen frente al dólar durante este año es algo más limitado de lo que esperábamos hace unos meses, y entendemos que podría rondar las 149, 150 unidades frente al dólar para el cierre de año, que sería una apreciación en torno a un 5% respecto a los niveles actuales.
Una cosa más, Olivia, ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el dólar, pero el dólar canadiense, en medio de esa crisis política abierta en el país después de la dimisión de su primer ministro Trudeau?
Bueno, Rocío, la división, bueno, de Trudeau ha tomado algo por sorpresa al dólar canadiense, ¿no? Y ayer veíamos una apreciación bastante intensa, de hecho la más intensa frente al dólar de los últimos 3 meses, apreciación en un solo día, quiero decir. Y donde, bueno, efectivamente el mercado descontaba, ¿no?, lo que puede suceder a raíz de esto. Pero lo cierto, en relación al dólar canadiense, bueno, yo apuntaría dos cosas. Uno, es que esta nueva incertidumbre política, por así decirlo, probablemente no tenga demasiado impacto tampoco en la dinámica del dólar canadiense, donde lo que sí influye de manera muy relevante es, bueno, la dinámica del ciclo económico y cómo esto se puede traducir hacia la ruta de bajadas de recortes de tipos del Banco de Canadá, que como recordaréis ha sido muy agresiva, muy intensa durante el año 2024, y por otro lado también el tema de las potenciales amenazas arancelarias de la administración de Trump, ¿no? Nosotros no creemos que esto llegue a concretarse en un escenario muy adverso para Canadá, pero recordaréis que Trump ya venía haciendo amenazas de incrementar aranceles en un 25% a la las importaciones provenientes de Canadá, ¿no? Veremos cómo esto puede evolucionar. Pero por otra parte, yo también destacaría que, salvo sorpresas muy significativas, y no creemos que este sea el caso, la volatilidad que presenta el CAD frente a sus principales cruces es muy, muy limitada, en particular si comparamos el movimiento de otros tipos de cambio dentro del grupo de G10, de las principales divisas de economías avanzadas, y por tanto, bueno, creemos que este factor en particular podría ser poco para descarrilar esa senda de muy moderada apreciación que esperamos para el dólar canadiense durante este año.
Con ello nos quedamos con este análisis. Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo ha ido la jornada en el mercado de renta fija de la mano de Cristina Gabain, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos bastantes temas que analizar. Lo primero de todo, ¿qué ha sido lo más relevante del día? ¿Con qué se queda mientras hemos visto esa primera emisión del año de este ejercicio 2025 por parte del Tesoro Español? Se han colocado más de 6.200 millones en letras, reduciendo la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a 6 meses, pero todo lo contrario para la emisión a 12 meses, a un año.
Sí, bueno, más allá de esta subasta que comentas, que es la primera del año en el Tesoro Español y que, bueno, pues se esperaba con interés y donde no ha habido demasiadas sorpresas, al final, bueno, pues las rentabilidades han estado en línea como se esperaba en el secundario, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, sigue habiendo apetito por el papel español, por la ley tasa corto, y eso sigue siendo una buena noticia para el Tesoro Español. Pero yo creo que la jornada de hoy, si ha venido marcada por algo, ha sido sobre todo por la avalancha de primarios que hemos tenido en renta fija privada, ¿no? Después de, bueno, un periodo navideño donde no hemos visto prácticamente nuevas emisiones, la verdad es que hoy, bueno, ayer ya se empezó en el resto de Europa y hoy ya con España incluida, pues bueno, hemos tenido pues un gran número de primarios, ¿no? De nuevos nombres saliendo a financiarse, por destacarte solo algunos de los más conocidos, ¿no? General Motors, Commerzbank, DZ Bank, Generali, NatWest, Societe General, Renault, bueno, que se han financiado. Hemos visto emisiones prácticamente en todos los plazos, en todos los sectores, y en general, la verdad es que la demanda ha sido bastante elevada, lo que demuestra, bueno, pues que los inversores empiezan el año con ganas, con liquidez, y que el apetito por el riesgo se mantiene, y eso es un buen indicativo de cara a lo que podemos esperar para los próximos meses, porque además, si bien vemos la evolución del ITRAC, ¿no?, de los diferenciales, apenas han ampliado hoy, que teniendo en cuenta toda esta abundancia de papel, pues llama bastante la atención, ¿no? Es verdad que en el secundario, después de toda esta avalancha de primarios, el secundario se ha mostrado bastante parado, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido un poco lo más destacado en la jornada de hoy, donde como seguimos viendo repuntes en las rentabilidades de forma generalizada en las curvas soberanas.
Ahora hablamos de algunas emisiones concretas, pero también ha sido el día en el que hemos conocido la estrategia de financiación del Tesoro para todo este ejercicio. Se han elevado las necesidades de financiación a 60.000 millones en este 2025 por la DANA. ¿Qué le parece? Con deuda española, ¿qué estrategia de inversión están siguiendo ustedes ahora?
Bueno, a ver, primero de todo, en lo que es la estrategia de financiación del Tesoro, la verdad es que no hay demasiadas sorpresas, ¿no? En general, el Tesoro a lo largo de los últimos años se ha mantenido bastante transparente y previsible en su estrategia de financiación. La excepción ha sido este año, ¿no?, con la inclusión de esas necesidades extraordinarias por la DANA, que, bueno, que el mercado ya intuía que se podía producir. Más allá de esto, la verdad es que pocas novedades, ¿no? La fortaleza de la economía española, con crecimientos por encima de la media europea, y el favorable sentimiento que existe entre los inversores, sobre todo de fuera de nuestro país hacia la deuda española, bueno, pues lo que va a permitir es que se mantenga una elevada vida media, que los costes de financiación pues sigan siendo razonablemente moderados, más aún si como todos anticipamos se produce una relajación de las curvas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues incentiva el apetito por el papel de nuestro país. Hay que tener en cuenta que de cara a 2025 desaparece un actor importante en mercado, ¿no? Como es el BCE. Yo creo que, o en general, lo que el mercado descuenta es que la estrategia de financiación del Tesoro no debería verse afectada de forma relevante por esto, porque la demanda exterior se mantiene sólida. Y en cuanto a la estrategia que nosotros planteamos, bueno, pues nosotros seguimos siendo optimistas y somos constructivos en cuanto a la deuda española, y que creemos que a la hora de invertir en, o tener exposición en deuda soberana europea, España va a tener un mejor comportamiento relativo frente a otros países, ¿no?, que tradicionalmente pues han sido activo refugio, que estoy pensando en Alemania, ¿no? Hay que recordar que tiene elecciones en febrero y ahí podemos ver una cierta volatilidad, o incluso en Francia, ¿no?, donde la situación política, bueno, pues aunque parece que las aguas han vuelto a su cauce, todavía existen muchas incertidumbres y seguiremos viendo ruido, ¿no? En ese sentido, creemos que España sigue siendo una de las grandes apuestas dentro de deuda soberana europea.
Sobre esto que comentas, sobre la base inversora que compra deuda española, ha hablado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El Tesoro ha realizado un esfuerzo adicional por acceder a inversores también no residentes, acceder a una base de inversora más amplia y más estable. De hecho, los inversores no residentes se mantienen por encima del 44% en el año 2024, y esto va a seguir siendo uno de los objetivos principales de nuestra estrategia de financiación para el año 2025.
Hablaba hace un instante, Cristina, de cómo se han reanudado esas emisiones corporativas después del parón navideño. Hemos visto en el sector financiero a los dos pesos pesados de nuestro país, a BBVA abriendo libros para colocar un coco en dólares. También el Santander ha optado en su caso por bonos senior no preferentes a 5 y 10 años. ¿Qué formato le parece más interesante ahora mismo desde el punto de vista inversor?
Bueno, a ver, no hay un formato más interesante que otro. Yo creo que son estrategias diferentes y con un perfil de riesgo diferente, ¿no? Un coco es obviamente tiene un perfil de riesgo más alto que lo que sería una deuda senior prefer, y la elección de este tipo de emisión, ¿no?, a la hora de invertir, bueno, pues va a depender del perfil de riesgo de la cartera, del horizonte temporal. Aquí estaríamos hablando de carteras pues con un perfil de riesgo más alto, con un horizonte temporal más alargado, ¿no? De cara a 2025, yo creo que las entidades financieras van a emitir en diferentes formatos, ¿no? Igual que hemos visto pues BBVA con el coco, Santander con el senior prefer. Yo creo que a lo largo, como te decía, del año, pues veremos las diferentes entidades financieras saliendo a financiarse en los diferentes formatos en función de las necesidades que tengan de liquidez para cumplir sus ratios, para los colchones anticíclicos, y yo creo que todas van a tener valor en función, como te digo, en cada momento de las circunstancias en las que nos encontremos, del nivel de riesgo que queramos asumir, pero desde luego nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de emisiones, porque creo que van a ser bastante abundantes este año 2025.
IAG ha lanzado una oferta en su caso de recompra de bonos emitidos en 2027 y 2029, lo que quiere es reducir el apalancamiento. A la deuda del sector de las aerolíneas, ¿ustedes con qué ojos mirarían en estos momentos, en este 2025?
Bueno, a ver, el sector de aerolíneas es complejo, ¿no? Está muy vinculado al ciclo, con elevados niveles de apalancamiento y obviamente muy condicionado por la evolución del precio del petróleo, combustibles, etcétera. ¿Todo esto qué hace? Bueno, pues que hace que sea un sector volátil, que suele cotizar con prima respecto a otros sectores privados, ¿no? Y otros sectores con mayor estabilidad o que tienen una mayor transparencia en lo que se refiere a ingresos y en negocio, ¿no? Si a todo esto le unimos, y ya pensando en este año 2025 y de cara al futuro, bueno, pues las crecientes preocupaciones medioambientales, ¿no?, que llevan pues en muchos casos a tratar, pues se está incentivando el reducir el uso de aerolíneas en desplazamientos cortos, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que hay que ser prudentes de cara al futuro a la hora de tomar decisiones de inversión en el sector. Dicho todo esto, también es verdad que la coyuntura que hemos vivido y todos estos factores de riesgo que comentábamos, bueno, pues lo que han hecho en los últimos años es que hayamos visto una consolidación en el sector, donde los fundamentales han mejorado y que muchos de estos factores negativos pues ya están en gran medida metidos en precio, por eso cotizan con esa prima que estamos comentando. Con todo esto, yo creo que puede haber valor dentro del sector, pero siempre siendo muy selectivos en nombres, ¿no?, eligiendo aquellos con mejores fundamentales, los grandes líderes interés en cada mercado o en cada zona geográfica, y teniendo en cuenta que en el corto plazo pues podemos sufrir una cierta volatilidad en la que no vamos a estar exentos, ¿no? Pero, como te digo, un sector complejo donde hay valor, pero con cautela. Mm.
En Reino Unido, el rendimiento de los bonos británicos a 30 años ha subido esta jornada hasta niveles del entorno del 5,21%. Esto supone alcanzar su nivel más alto desde 1998, nada menos. ¿Cómo hay que interpretarlo esto?
A ver, las últimas semanas es verdad que estamos asistiendo a un repunte generalizado en las curvas en todo el mundo desarrollado, ¿no? Y en el caso del Reino Unido, es verdad, la verdad es que llama la atención, ¿no? La intensidad de ese repunte que estabas comentando, ¿no? Desde hace más de 25 años. No hay un solo factor que determine esto, ¿no? Este comportamiento. Yo creo que es la confluencia de diversas incertidumbres, ¿no? Por un lado, obviamente, el elevado endeudamiento de la economía británica, que está generando bastantes dudas entre los inversores que miran con desconfianza al bono del país. Y si a esto lo unimos, bueno, un crecimiento económico que deja bastante que desear, bueno, pues eso añade presión adicional. A todo esto se une, además, esa debilidad en el crecimiento que decimos y ese elevado endeudamiento, se une, como te decía, bueno, pues un Banco de Inglaterra que se tiene necesariamente que mostrar cauto a la hora de continuar con sus políticas de bajadas de tipos, porque los datos de precios, bueno, pues aunque han mejorado con respecto a lo que veíamos en trimestres anteriores, todavía están lejos de lo que sería deseable, ¿no? Entonces yo creo que esta confluencia de factores es lo que está determinando que hayamos visto ese repunte, sobre todo en los tramos más largos, ¿no? Ese 30 años, que obviamente tiene una mayor volatilidad. Así que yo creo que ahí vamos a seguir viendo ruido y no descartaría que viéramos movimientos adicionales al alza.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año.
Igualmente. Bueno, hoy hemos tenido una jornada en la Bolsa Española marcada por los cambios de tendencia. Una primera parte sobre todo positiva, muy plano el IBEX 35 ahora mismo, pues en los últimos tramos de esta jornada, ya tenemos el cierre sobre la mesa. ¿Qué les ha parecido lo más interesante de la jornada? Y sobre todo, ¿qué expectativas tienen ustedes para la Bolsa Nacional para este ejercicio? No sé hasta qué punto son optimistas.
Pues sí, ha sido una sesión con escasos movimientos, como comentas, que al final ha acabado cerrando en plano. Más perjudicado a lo mejor Celnex, ACS, Arcelor, que bueno, son las que acaban con caídas superiores al 1%. Para 2025 esperamos una mejora de algunos valores que han estado muy castigados por los tipos de interés y la deuda. Comenzamos 2024 que no sabemos muy bien qué iban a hacer los tipos de interés. A mitad de año ya íbamos viendo ya cómo iban bajando tipos los bancos centrales. Bueno, creemos que compañías como las de energías renovables o Grifols, por ejemplo, que también están muy en boca de todos todo este año, que tienen bastante potencial. Y al mismo tiempo el sector bancario, creemos que en un momento en el que los tipos de interés sabemos más o menos que van a estar un poco más estables en los próximos meses, creemos que lo va a poder seguir haciendo muy bien.
Bueno, se ha beneficiado de una mejora de recomendación Merlin Properties esta jornada. ¿Cuál es la que tienen ustedes para la SOCIMI?
Pues la verdad es que al ser una empresa endeudada también, se beneficia de los recortes de tipos de intereses del Banco Central Europeo. Esperamos que en 2025 haya una mejora de los beneficios. Y sobre todo, bueno, se ha invertido bastante fuerte todo el tema de centros de datos, en los cuales Ismael Clemente continúa haciendo un empuje muy fuerte en la compañía para transicionar y salir un poco no solamente de esa parte de oficinas, y irse más a centros de datos, ¿no?, que tienen mucha demanda actualmente por las grandes de Estados Unidos. Y bueno, creemos que el negocio de centros de datos es un negocio muy interesante y que si hay un repunte en inteligencia artificial, pues que es una de las grandes compañías españolas que se puede beneficiar.
Hoy tenemos buen tono en Indra. ¿Qué es lo que más les convence a ustedes y lo que menos ahora de esta compañía?
Pues estamos pendientes de ver qué ocurre con las desinversiones, que estamos un poco a la espera, ¿no?, de saber qué ocurre al final con la parte de pagos y la parte de consultoría, mientras que creemos que la tesis a largo plazo pasa por un aumento del presupuesto de defensa de los gobiernos europeos. Hemos visto que Donald Trump, con su llegada, pues quiere influenciar en todos los gobiernos europeos que forman parte de la OTAN, y aumentando ese presupuesto al menos al 3,5% del presupuesto. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Nosotros creemos que la parte de defensa va a continuar haciéndolo bien en 2025, mientras que continúan habiendo tensiones geopolíticas. Es normal que todos los países europeos continúen haciendo uso de los sistemas de Indra.
IAG es noticia por su decisión de recomprar deuda. ¿Qué esperan de la compañía este 2025 después de ese comportamiento tan fulgurante del último año?
Pues IAG la verdad es una compañía que lo ha hecho muy bien. Como comentas, ha hecho un lanzamiento de una OPA sobre sus bonos, los de 2027 y 2029. Bueno, creemos que es lo correcto. Está desapalancando, aligerando el balance. Creemos que se encuentra en una situación muy buena y, bueno, lo que había lastrado el valor hasta el cierre del primer semestre de 2024 era esta alta deuda acumulada. Estamos viendo cómo se está deshaciendo de ella, cómo está haciendo los pagos y esperamos que en 2025 pues recupere esa retribución a accionistas y vuelva a ser un valor en el que muchos minoristas y fondos de inversión pues vuelvan a confiar en el valor, ¿no? Después de toda la reestructuración que ha tenido primero con el Brexit, posteriormente con el COVID.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Al cierre, el IBEX ha resistido sobre los 11.800 puntos, ha terminado completamente plano en una jornada en la que IAG ha sido precisamente el que más ha repuntado del IBEX, un 2,5% frente a las caídas de Celnex superiores a los 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General, pero antes vamos a hablar de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente la economía. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En los primeros compases, como estamos de este 2025, toca mirar hacia adelante con la vista puesta en el primero de los grandes hitos del ejercicio, porque sin duda puede marcar el año, la investidura de Trump el próximo 20 de enero. Pero tampoco conviene perder de vista lo que dejamos atrás, mirar por el espejo retrovisor para aprender de lo sucedido en el último ejercicio y por qué. Ambas cosas queremos hacer en los próximos minutos sobre la industria de los fondos de inversión, que ha sido lo más llamativo de lo que dejamos atrás en el último año y cómo se presenta la escena de cara a este 2025 recién estrenado. Lo abordamos de la mano de Juan Hernando, director de Advisory de Mora Wealth. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, hay una de las grandes conclusiones quizás que tenemos que abordar que tiene que ver con ese cambio hacia fondos pasivos y ETFs, porque los datos apuntan a que se han ido acelerando los trasvases, ¿no? Los inversores han retirado en 2024 una cifra récord, 450.000 millones de dólares en números redondos de estos fondos de renta variable de gestión activa para pasarlos al otro lado. ¿Es una tendencia imparable que irá a más en este 2025?
Bueno, en general yo sí que estoy de acuerdo en que la inversión pasiva, bueno, las cifras están ahí. La inversión pasiva está creciendo, cada vez es más importante. El porcentaje que, digamos, de cuota de mercado que hay entre la gestión activa y la gestión pasiva cada vez es mayor para la gestión pasiva. De hecho, es un fenómeno que se viene dando desde hace más tiempo en Estados Unidos. En Europa siempre va un poquito con retraso y eso es algo que, digamos, ese diferencial yo creo que se va a ir cerrando. O sea, al menos en Europa el porcentaje de gestión pasiva también tiene que seguir creciendo. Y, bueno, yo creo a lo mejor en España quizá va un poco con retraso porque digamos que la fiscalidad es más favorable para el fondo activo que para el ETF, pero en general yo creo que el proceso de crecimiento de la gestión pasiva yo creo va a seguir.
¿Y cuáles son las razones de este comportamiento, ¿no? ¿Esa rentabilidad de los fondos de gestión activa es menor consistentemente frente a la de los índices de referencia? ¿Esa incapacidad de la que hablamos mucho, ¿no?, de muchos de estos vehículos activos de batir a los índices está siendo su gran talón de Aquiles?
Sí, en general lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando hacemos los análisis de las categorías. Es cierto que la parte de costes es bastante relevante a favor de los ETFs y al final pues es algo que tiene bastante peso en las rentabilidades, ¿no? También hay que ser conscientes de cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años, ¿no? Ha sido un mercado bastante positivo. Por ejemplo, en Estados Unidos pues llevamos 2 años con rentabilidades por encima del 20%, pero como muy marcadas, ¿no? Por unas pocas compañías. Por ejemplo, el año pasado sí, aquellos gestores activos que no han estado en Nvidia les ha costado mucho seguir al mercado, ¿no? Quizá es reducirlo un poco solo a lo que está pasando con Nvidia, pero sí que es verdad que está costando a la gestión activa pues el mantener estas rentabilidades, y también es verdad que un poco el tipo de mercado que se ha dado pues ha costado, ¿no? Por otra parte, si lo miras desde otro punto de vista, digamos que están, al menos es lo que hablamos mucho con los gestores activos, es que se están generando oportunidades, ¿no? Se está viendo pues compañías que a lo mejor el mercado no les está haciendo ni caso y que en realidad son buenas oportunidades. Entonces, quizá pues después de una fase muy mala o una fase pues negativa para la gestión activa, pues pueden venir años buenos, ¿no? ¿Cuál es el catalizador? Eso es lo complicado de saber, ¿no? ¿Cuál sería el punto y punto de entrada, ¿no?
Bueno, aunque nos dice que España quizás es un poco una isla por ese tema fiscal concreto, por el que no es tan interesante invertir en ETFs aquí en nuestro país, ¿desde cuándo en general vienen ustedes percibiendo esa mayor preferencia de los inversores hacia este tipo de fondos indexados, de ETFs, en detrimento de esa gestión activa?
Bueno, en general ya es un proceso que lleva años, o sea, al menos no sé si tanto como hace 10 años, pero hace 10, 12 años se empezaba a hablar de los ETFs, pero de una forma un poco más lejana, ¿no? No se utilizaba tanto. De hecho, por ejemplo, para muchos fondos de fondos parecía que estuviera vetado, ¿no? Parecía una deshonra para algunos gestores el utilizar pues gestión pasiva, ¿no? El reconocer que a lo mejor no habían sido capaces de descubrir un buen gestor, ¿no? Y esto es algo que ya no se ve. Ahora, por ejemplo, si miramos en las carteras de los fondos de fondos más relevantes en España, es muy habitual que ver en las 10 primeras posiciones pues alguno o algunos ETFs, ¿no? Entonces sí que es algo que se va haciendo pues más grande con el tiempo, pero sí que es un proceso pues que te diría que al menos los últimos 10 años ya bastante marcado, y bueno, y cada vez va más. Por ejemplo, en la parte institucional pues oye, se va utilizando más. En cualquier caso, yo no creo que sea como gestión activa o pasiva, yo creo que sí que son complementarios, ¿no? O sea, en una cartera sí que puede caber pues una parte de gestión pasiva para buscar la beta del mercado y una parte de gestión activa en la que buscas pues otras fuentes de rentabilidad, buscas esa alfa o buscas pues un posicionamiento en sectores diferentes, ¿no? Entonces, sí, es un proceso, ya digo, o sea, puede llevar varios años y continuará, o sea, no creo que esto sea algo que se quede aquí, pero vamos, que son, digamos, pues un proceso que son complementarios, ¿no? Tanto el activo como el pasivo.
La consecuencia es que necesariamente debemos ver una purga importante de fondos de gestión activa de determinados fondos, que de manera reiterada, por ejemplo, no aportan ese valor que se presupone.
Sí, yo creo, en general, el sector de la gestión de activos, yo creo, es bastante, si me permites, darwinista, ¿no? O sea, digamos que al final, pues los que se mantienen, digamos, pues son los que mejor se adaptan o son los mejores, o porque al final lo vemos, ¿no? Dentro de los propios fondos, o hay cambios de gestores, o hay, digamos, fondos que son absorbidos por otros fondos de la misma gestora. O sea, que digamos que hay bastante evolución, digamos que no es entre comillas, un universo estático, sino que luego hay bastantes cambios dentro de ellos, ¿no? Sí que es verdad que si lo vemos así, evidentemente, o sea, no sé si llamarlo purga, pero sí que es verdad que cada vez cuesta más el mantener en cartera pues fondos que no están batiendo a índices o fondos que no lo hacen bien respecto a sus comparables. ¿Por qué? Entre otras cosas, quizá también porque hay más información por parte del inversor, ¿no? Hay más conocimiento y entonces hay que demostrar pues ese valor y, digamos, esos costes que hay que pagar, esas comisiones, pues digamos que hay que justificarlas, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez más, no sé si hacer una purga o bueno, sí que nos vamos a tener que poner más las pilas, ¿no?
Bueno, y ante esta realidad que estamos observando y que se nota en los datos, en esos flujos, ¿no?, inversores, ¿la industria de gestión activa debería enfocarse en ofrecer estrategias diferenciadas y estrategias que, digamos, sean difíciles de replicar por parte de un ETF?
Sí, ahí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, yo creo que es algo que se está dando en la industria. Ahora, por ejemplo, si nos fijamos, una de las tendencias que se está dando en los últimos, diría, 2-3 años, es la de la incorporación de estrategias ilíquidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienes varias ventajas, ¿no? A nivel de resultados potenciales, evidentemente están allí, y luego también a nivel de las gestoras, pues también tiene alguna ventaja. Es verdad que es más difícil de replicar por parte de índices, eso seguro. Luego también, digamos, la estructura de costes, todavía se puede mantener una estructura de costes, pues un poco más elevada de la de los fondos tradicionales. Y entonces al final lo estamos viendo con muchas gestoras, ¿no?, que están intentando ir hacia la parte de los ilíquidos, ya sea pues creando pues digamos un brazo de gestión de ilíquidos, atrayendo equipos nuevos, incluso comprando equipos de ilíquidos. Lo hemos visto pues con varias gestoras tradicionales, de habitualmente de long only, pues cómo están teniendo pues ahora mismo pues están incorporando pues estos ilíquidos. Entonces sí que es verdad que es una de las estrategias que se puede seguir a nivel de gestora, ¿no? Lo hemos visto pues quizá los años anteriores, por poner un ejemplo, pues con los fondos temáticos, que en su momento pues eran un poco una evolución, ¿no? Eran un cambio de estar en fondo sectorial, que al final pues era relativamente fácil de replicar, a ir a buscar otro tipo de temáticas, que luego al final también surgen índices que lo van replicando, ¿no? O sea, digamos que esto es una carrera, ¿no? Entonces, sí, entre la innovación y luego el que te lo replica, ¿no? Pero es verdad que la parte de los líquidos yo creo que va por ese camino, ¿no?
Bueno, y además de este aspecto que venimos comentando hasta ahora, y es el que tiene que ver con el flujo inversor hacia la gestión pasiva y todo lo que puede tener como consecuencia, ¿qué más le ha llamado la atención a la hora de hacer balance, digamos, del año pasado, de 2024, en la industria de los fondos de inversión? ¿Cómo calificaría el último ejercicio?
Yo creo que el año pasado pues fue bastante bueno, objetivamente, sobre todo, digamos, para a nivel de resultados, pues para la renta variable, pues no hay más que ver los resultados que hubo en Estados Unidos. Es verdad que quizá Europa se quedó un poco atrás, bueno, se quedó bastante atrás, objetivamente.
Eterna promesa, ¿no?
Eterna promesa, sí, sí. Ahora, de hecho, yo creo que este año, bueno, lo hemos visto a finales del año pasado, siempre cuando hablábamos de los consensos de qué va a pasar el año que viene, digamos que el consenso este año no ha dicho este año Europa, ¿no? A ver si va a ser ahora el resultado, ¿no? Digamos, estos 7 días que llevamos, por ahora está funcionando Europa. O sea, bueno, pero dicho esto, sí, los resultados buenos. Renta fija quizá lo tendría que haber hecho mejor, o se esperaban mejores rentabilidades. Bueno, siempre ha habido segmentos que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, High Yield lo hizo bastante bien, la parte de subordinadas lo hizo bastante bien. Pero es verdad que quizá la parte de corporativos de grado de inversión se pudo quedar, bueno, se podía haber esperado algo más de rentabilidad. Digamos, esto a nivel de resultados, y a nivel de, en general, de la industria, bueno, estamos viendo pues algunos procesos de fusión entre gestoras. Ya hemos comentado algunos, pues la parte de ilíquidos. Digamos, está, digamos, dentro de este proceso de democratización de los ilíquidos, de la parte de alternativos, pues estamos viendo cómo es algo que se está haciendo cada vez más, tanto en Europa como en España. Y bueno, yo creo que sería esa alguna de las cosas más relevantes, ¿no? El cómo se está expandiendo esta parte de inversión ilíquida.
¿Perciben que decae el interés por las cuestiones ESG? ¿Está perdiendo fuelle esa preferencia aquí en Europa?
Bueno, esto es un tema un poco controvertido, ¿no? Bueno, si lo vemos a nivel de cifras, sí que es cierto que ha habido reembolsos, ¿no? Al menos en España ha habido pues reembolsos netos de fondos vinculados al ESG. Bueno, una de las causas puede ser, bueno, es que hay varias, ¿no? Es un tema bastante bastante complejo, pero bueno, una de las causas puede ser que quizá en 2020, 2021, durante los años de la pandemia, digamos que los fondos considerados sostenibles tuvieron resultados bastante buenos, ¿no? Pero al final una de las posibles causas era que tenían posiciones en tecnología, tenían posiciones en las temáticas como la de cambio climático, energías, transición de energía, energías renovables, que funcionaron muy bien en esos años, ¿no? En cambio, 2022, bueno, hubo un cambio bastante fuerte en el mercado. La parte de las renovables le costó bastante, pues a raíz de todo lo que pasó con la invasión de Ucrania por parte parte de Rusia. Luego, 2022 tampoco fue muy buen año para el sector tecnológico, que luego ha recuperado, pero bueno, 2022 no fue demasiado bueno. Parece como que hubo un cierto, bueno, una cierta decepción, ¿no?, con los resultados, ¿no? Se pensaba que, bueno, en algunos casos se hablaba bastante de que, pues, la sostenibilidad, pues, que no te iba a garantizar, pero bueno, quedaba unas opciones buenas de rentabilidades en el medio y largo plazo. Y el 2022 fue un poco un jarro de agua fría, ¿no? Entonces, esta serie podría ser una causa, pero bueno, ya ha pasado tiempo desde entonces. Luego también los escándalos vinculados con el greenwashing tampoco hicieron demasiado bien a todo el movimiento del ESG, de la sostenibilidad. Y bueno, al final pues veremos también cómo evoluciona en función de lo que pase con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que parece que no está tan a favor de la inversión en energías renovables, que no está tan a favor de la sostenibilidad del ESG. Entonces veremos si puede afectar también en Europa.
Juan, ¿cómo se presenta este ejercicio para la industria de los fondos de inversión este 2025?
Bueno, yo creo en general, yo sería optimista, ¿no? Optimista a nivel de sector, de industria, ¿no? Porque al final, digamos que la estructura a fondos, yo creo que se está demostrando que es una de las mejores maneras de canalizar el ahorro de las familias, de canalizar la inversión. Digamos que a nivel fiscal, pues yo creo que es bastante razonable el estar en fondos de inversión. Y luego, a nivel de inversión, a nivel de tipo de activo, yo creo que también es un buen sitio donde estar. Renta variable, es verdad que ha subido bastante en los últimos dos años, pero bueno, todavía le vemos potencial. Renta fija, sobre todo para el cliente más conservador, después de estar tantos años pues con rentabilidades, las yields negativas de los bonos, en los que prácticamente pues no había grandes alternativas, al menos pues son yields atractivas, y todavía hay opciones donde invertir en renta fija. Entonces, en general, sí que a nivel de industria, yo creo que es bastante positivo. Y bueno, es el tipo de activo donde estar.
Ante el entorno en el que nos movemos, marcado por la tensión, marcado también por la polarización política, ¿la megatendencia de la seguridad puede seguir ganando peso?
Sí, yo creo que es una que tiene bastante interés. Aquí, de hecho, normalmente los gestores de este tipo de temáticas suelen tener dos grandes fuentes, ¿no? Una de ellas es la seguridad, pues como a nivel militar, que ya vemos como el gasto militar, pues incluso pues en Europa parece que va a aumentar, que ya esto es lo que no se esperaba. A lo mejor si hubiéramos hablado de esto hace tres años, cuatro años, no era algo bastante esperable. Estados Unidos, digamos, con Trump, pues bueno, puede tener un poco más de lógica. Entonces, por ese lado, pues para este tipo de inversiones en defensa, digamos, más vinculada con la militar, pues bueno, tiene potencial. Y luego, no menos importante, es la de la seguridad, digamos, la ciberseguridad y bueno, todo este tipo de temáticas, ¿no? En este caso también vemos como de alguna forma pues con China hay bastante competencia, pues, y bueno, al final pues la defensa de la seguridad más informática es otra de las grandes tendencias, ¿no? Entonces sí que también le seguimos viendo potencial.
Porque aparte de todo esto relacionado con la seguridad y por ende también esa ciberseguridad, ¿qué otras temáticas, qué otras ideas de inversión espera que puedan recibir flujos de inversión positiva a lo largo de este 2025? ¿Qué tipo de estrategias espera que puedan, pues al final, ganar protagonismo?
Bueno, hay una que quizá no es tan atractiva, tan llamativa. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Pero bueno, por ejemplo, las infraestructuras, bueno, pueden tener potencial en este año, ¿no? Digamos que ha sido un sector que quizá ha estado un poco de lado, ha sido un poco castigado. Y bueno, pues al final, en un entorno de bajadas de tipos, pues es un tipo de activo que le puede beneficiar, ¿no? Entonces, otro que, sin ser también a lo mejor una gran megatendencia, pero digamos, las pequeñas compañías en Estados Unidos, parece que van a tener este año sí, bastante potencial. Digo este año sí porque llevan pues 3-4 años, muy castigadas, con un mercado americano muy centrado en las, pues 6-7 grandes, tecnológicas. Y para las pequeñas compañías, las nuevas políticas arancelarias que se esperan de Trump, bueno, pueden suponer un catalizador para que este año sí sea el suyo, ¿no?
Bueno, y aparte de todo esto, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la digitalización, ¿qué papel espera que juegue todo esto en la gestión de fondos, que es de lo que estamos hablando.
Sí, aquí yo creo que se está aplicando cada vez más y va a seguir creciendo, ¿no? Si lo vemos como simplemente como temática de compañías que se dedican a esto, pues los fondos que invierten en las tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, bueno, llevan unos años dorados, ¿no? Aquellos que han estado invirtiendo en Nvidia, por simplificar, pero bueno, todas las vinculadas con la inteligencia artificial, bueno, llevan unos años magníficos. Y luego, si lo vemos a la hora de cómo se puede gestionar, cómo se puede aplicar, yo creo que también hay bastante potencial de crecimiento. Al final, pues lo que se va a buscar es, por un lado, se puede hacer gestionar fondos simplemente con la inteligencia artificial, que esto veremos el potencial que tiene, el desarrollo, veremos quién lo hace bien, quién lo hace mal, y luego también pues buscarlo pues como una herramienta más, como una ayuda para los gestores, que también pues tiene bastante interés.
¿Riesgos o desafíos a los que piensa que se puede enfrentar la industria de los fondos en este 2025?
Bueno, en general, como industria, yo creo que, bueno, uno de los grandes riesgos, pues es el de, bueno, no sé si llamarlo riesgo, una de las situaciones a las que hay que adaptarse, pues es a un nivel de comisiones, digamos, a un nivel de ingresos, pues cada vez menor, ¿no? Digamos, la gran amenaza de, bueno, no es gran amenaza, está aquí ya, la competencia con la gestión pasiva, la hemos estado comentando al principio, pero al final